SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Edmundo González Urrutia, un diplomático de 74 años de edad, fue designado por la coalición Plataforma Unitaria Democrática, o PUD, como candidato unitario tras la inhabilitación de la favorita María Corina Machado y el veto de la primera opción para sustituirla, que era Corina Yoris en Venezuela. González comenzó su carrera como ayudante del embajador de Venezuela en Estados Unidos a finales de la década de los 70. Estuvo destinado en Bélgica, El Salvador y fue embajador de Caracas en Argelia. Su último cargo fue como embajador en Argentina durante los primeros años de la presidencia de Hugo Chávez, que llegó al poder en 1999. La candidatura de González Urrutia fue inscrita in extremis durante una corta prórroga de lapso de postulaciones. En principio sería provisional, pero los partidos de la PUD lo ratificaron de forma unánime. Sin embargo, Machado sigue siendo el alma de la campaña, recorriendo sola el país en mítines en los que promueve a González con un cartel con su fotografía. Por el momento, la oposición debe sortear numerosos obstáculos para hacer campaña y una ola de detenciones. 9 opositores han sido encarcelados por las autoridades venezolanas, 5 se han refugiado en la embajada argentina y otros sufren persecución o se han pasado a la clandestinidad para evitar represalias. El gobierno de Maduro pactó en el año 2023 una hoja de ruta con la oposición, por la que Estados Unidos alivió algunas sanciones al petrolero, gas y oro, pero Washington las restableció por la inhabilitación de opositores y la detención de activistas. Las encuestas muestran que aproximadamente 2/3 del país se opone al chavismo y son propensos a apoyar a cualquier candidato que pueda desafiar a Maduro, a quien culpan del colapso económico y de la salida de más de 7 millones de venezolanos que han abandonado el país. El resultado de las elecciones presidenciales de Venezuela están programadas para el próximo 28 de julio. Será entonces trascendental para el futuro de la democracia del país. Sobre las encuestas y el ambiente electoral en Venezuela, conversamos con el director de la consultora Data Analysis, Luis Vicente León.
Bueno, mira, primero es importante entender que las encuestas no proyectan el triunfo electoral. La encuesta lo que nos están mostrando, en efecto, es una preferencia mayoritaria de la población al cambio. En este caso, se traduce en una disposición de voto manifiesta por el candidato unitario de la oposición. Sin embargo, hay dos elementos que hay que entender. El primero, la diferencia entre María Corina Machado y Maduro era infinitamente más grande que la diferencia existente en este momento entre Edmundo González Urrutia y Nicolás Maduro. Hay un gap que existe, hay una, en efecto, una posición favorita, pero estamos hablando de prácticamente 1/3 de lo que era. Por lo tanto, es una elección más retadora y es normal porque al final de cuentas la líder importante de la oposición es María Corina Machado, y aunque ella endosa su fuerza, el candidato alternativo, el endoso no es perfecto. Y el otro actor es un actor desconocido que no tiene las características de liderazgo convencional, y eso obviamente hace perder cierta fuerza, por lo menos por ahora. Pero lo segundo, que es más importante, es que una cosa es la preferencia y otra cosa es el resultado electoral. Hay un abismo entre esas dos cosas. La encuesta muestra en efecto la preferencia, pero eso tiene que convertirse en votos. Hay una parte importante de la población que se puede decir que quiere cambio y que le gustaría que ganara el candidato opositor y, sin embargo, no necesariamente está acostumbrado a participar en la elección, a ir y a votar en esa elección. Pero además, las fuerzas políticas tienen que tener la capacidad de movilización inducida. Una parte muy importante de los votos que se terminan de ejecutar en una elección en Venezuela son movidos, no son espontáneos. Se llevan, lo llevan los partidos, las maquinarias, se mueven el día de la elección para garantizar que esa población, a veces apática, se presente. Y ahí se requiere de una maquinaria que, si lo mides en términos relativos, evidentemente la capacidad de movilización del gobierno venezolano es muchísimo más alta que la capacidad que puede tener, no te hablo solamente de los partidos en general, sino específicamente la maquinaria de Evento Venezuela, que es el partido de María Corina Machado, que es quien se encarga en este momento de ese proceso. Y finalmente está las condiciones electorales propiamente dicho. El gobierno controla la institucionalidad electoral. No podemos decir, por un lado, que el gobierno puede manipular el proceso para evitar que entre un candidato y después pensar que no puede haber un proceso al final que también genere impacto sobre el resultado.
Bueno, hablas de una palabra muy importante, que es la apatía frente a las elecciones. ¿Hay medidas en Venezuela sobre la intención de voto de los ciudadanos?
Sí, lo que pasa es que lamentablemente el resultado de encuestas en términos de la disposición de participación no ha resultado eficiente para proyectarlo en los últimos 3 periodos de procesos electorales. Hay un sobredimensionamiento de la disposición de voto manifiesta. A la gente le es más fácil decir que sí, que va a votar, pero luego no necesariamente se presenta. Y ese gap afecta notablemente a la oposición, porque la abstención, que obviamente en muchas oportunidades es inducida por el propio gobierno, recae más sobre la población opositora que sobre la población chavista, que además tiene la fuerza de la capacidad de movilización. Entonces, de nuevo, no estoy diciendo que la oposición no es la mayoría, es la mayoría, es claramente mayoritaria, pero eso no necesariamente lo podemos proyectar de manera lineal en el resultado electoral.
Bueno, en términos también del voto de los venezolanos en el exterior, al parecer ha habido muchos problemas de inscripción, algunos consulados o centros también han cerrado. Hay más dificultad, al parecer, para los venezolanos de poder participar en estas elecciones. ¿Cómo se ve eso al interior de Venezuela y qué impacto puede tener también el voto en el exterior?
El voto en el exterior, que debía ser muy importante, dada la cantidad de migrantes venezolanos que existen en este momento y que se estiman en alrededor de 7,5 millones de personas. Claro, no todas esas personas tienen edad de votar, pero con 7,5 millones se esperaría que por lo menos 3 millones de personas tuvieran derecho y capacidad a votar y que pudieran formar parte, y de hecho muchos forman parte del registro electoral. Lo que pasa es que la capacidad que han tenido de moverse, de reinscribirse en los países donde están, es complejo. Es complejo por muchas razones. Tú describes una. Bueno, no ha sido fácil el proceso, se han cerrado algunos consulados que no se han cerrado para evitar que se inscriban. Simplemente ha sido un proceso, digamos, natural, incluyendo muchos países con los que Venezuela rompió relaciones, o los países rompieron relaciones con Venezuela donde ya no hay consulado. Entonces, ahí automáticamente se anulan todos los votos. En Estados Unidos nadie puede votar. ¿Por qué? Porque no hay relaciones diplomáticas, por lo tanto no hay consulado en Venezuela, por lo tanto ningún venezolano que viva en los Estados Unidos puede votar en esas elecciones en los Estados Unidos. Pero también ocurrió que venimos del proceso de ruptura en América Latina, en la época de Bolsonaro y en la época de Duque y Santos, se rompieron relaciones de Colombia y de Brasil con Venezuela, que es donde además hay más venezolanos, sobre todo en Colombia. ¿Y qué pasa? Que entonces, aunque se rescataron las relaciones en los cambios de gobierno, no se han rescatado todos los consulados que Venezuela normalmente tenía. Entonces la capacidad de voto de los venezolanos en Colombia está restringida. Pero además, para tú inscribirte necesitas ser legal. Tú tienes que tener legalidad en el país receptor para que tú te puedas inscribir en el consulado venezolano y votar. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría no tiene esa característica. De hecho, el voto en el exterior de Venezuela es en este momento absolutamente irrelevante. Solo van a votar en todo el mundo, pueden votar, no es que van a votar, pero pueden votar 65.000 personas. Esa es toda la inscripción que quedó en el registro electoral.
Bueno, y yéndonos hacia el interior de Venezuela, ¿cómo este proceso y estos últimos meses también han resquebrajado o no a la oposición? ¿Y qué tan fuerte realmente puede llegar al momento de las elecciones, sabiendo que todavía existe un gran aparato político por parte del gobierno de Maduro?
Mira, la oposición igual tiene fuerza. No quiero que se haga jumping to conclusions sobre eso, ¿no? La oposición es la mayoría. Hay 70% de los venezolanos que quieren cambio y el candidato opositor es un candidato con fuerza, con un gap que no es el mismo que tenía la otra candidata, pero que también es importante, ¿no? Y por supuesto que este debe ser el peor momento histórico del chavismo en términos electorales. No recuerdo ningún momento en el que tuviera un reto mayor. Y María Corina Machado ha hecho un trabajo importante en términos del respaldo de ese candidato. Ella está en campo, está haciendo campaña, lo está, digamos, promocionando. De hecho, hasta ayer, hasta hoy, ese candidato en realidad no había hecho campaña. Había basado su estrategia en la campaña de María Corina Machado por todo el país. Sin embargo, a partir de mañana le cambió la estrategia y el candidato va a salir a campo, va a visitar ciudades. Lo que, por cierto, indica que saben perfectamente que es necesario incrementar su nivel de conocimiento y tratar de convencer actores que no están totalmente convencidos. Pero bueno, de nuevo, la oposición está activa, logró un candidato unitario, la candidata que no está habilitada está activa tratando de promover el voto por el candidato unitario. Es decir, la oposición está haciendo su trabajo. Lo que pasa es que, bueno, es un trabajo rudo en Venezuela.
Bueno, finalmente Venezuela ha recibido nuevamente sanciones debido a la manera como se ha manejado este proceso, a la restricción de opositores como María Corina de ir a la palestra, a las votaciones, a elecciones. ¿Cómo han afectado al interior de Venezuela estas sanciones nuevamente? Y si esto también puede tener mella en tu visión en el proceso electoral.
Las sanciones juegan justo en contra, ¿no? Porque cerca del 73% de los venezolanos rechazan las sanciones. No es algo que los venezolanos sienten que le ayuda, es todo lo contrario. La mayoría de la población aprendió a lo largo de estos 6 años de sanciones que el impacto es negativo sobre su vida cotidiana, que afectan o terminan afectando más a la población simple y común que al propio gobierno. Entonces no les gusta. Las sanciones ahorita tampoco están teniendo gran impacto todavía. Recuerda que aunque en efecto Estados Unidos estableció un deadline para la licencia general 44, que es la licencia de petróleo y gas, y es un castigo por lo que ha ocurrido. Sin embargo, número uno, hay una extensión hasta el 31 de mayo, por lo tanto todavía no se ha vivido el cambio. Segundo, y creo que es muy importante, se han sustituido por otras solicitudes de licencias individuales, algunas de las cuales se han entregado. Por lo tanto, hay una especie de espíritu de compensación que trata de evitar precisamente lo que he dicho, ¿no? Trata de evitar que esto se convierta más en un impacto contra la gente, que un impacto contra Maduro. Por otro lado, que saque el petróleo venezolano de Occidente, que también lo necesita, en el medio de todas las restricciones geopolíticas que genera la guerra en Ucrania y que también genera ese intento de China de establecer un acuerdo energético no occidental en el que ya tiene incorporado a Rusia, Irán, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y la propia China, ¿no?
Luis Vicente León, de Data Analysis Venezuela, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Gracias a ti.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.